Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Le damos gracias al Señor por habernos permitido llegar aquí con bien, ¿verdad? Me disculpan que llegué un poquito más tarde y fue que la guagua pues le sucedió algo de camino. Siempre que uno tiene planes en mente, ¿verdad? Siempre sucede algo. Pero gracias al Señor podemos estar aquí todos bien, en salud. Entonces vamos, como ustedes saben, pues el pastor en estos días pues él está con su familia de viaje. Entonces continuamos orando por ellos. Yo entiendo que ellos llegan ya hoy o mañana. Mañana, ¿verdad? Entonces papi y mami también, ellos están de aniversario, están en una cita de ellos. Ellos llegan hoy. Por esa razón pues tenemos que excusarle. El culto de hoy va a ser diferente a los demás cultos de los domingos. El culto de hoy pues vamos, aparte del estudio dominical, pues no se va a dar, sino vamos a tener directamente el devocional con los cánticos y luego de eso la predicación por nuestro querido Lando. Él va a ser quien va a predicar en esta mañana. Vamos a así ponernos de pie para tener una palabra de oración antes de comenzar el culto. En actitud de reverencia vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos permitiste llegar aquí con bien, porque nos pudimos levantar en la mañana y ya desde que abrimos nuestros ojos tú estás bendiciéndonos, Señor. Yo te doy gracias por eso. Te quiero pedir perdón por cualquier pecado que hayamos cometido, Señor, que no te hayamos pedido perdón. Te lo pido ahora que tú nos limpies nuestros corazones para que podamos estar limpios delante de ti, Señor. Te quiero pedir que tú bendiga y estés con el pastor y con papi y mami también, estés con ellos, Señor. Que ellos puedan sentirte a ti en tu presencia con ellos también, al igual que con nosotros estás aquí en esta mañana. Te quiero pedir que tú dirijas nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos estar enfocados a alabarte a ti en esta mañana y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, Señor, sabiendo que para ti es que hacemos todo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En esta misma actitud vamos a cantar unos cánticos que hemos separado para esta mañana. Quisiera que me acompañaran a cantar Cristo mi roca es Él. Cristo mi roca es Él, Cristo mi roca es Él, Cristo mi roca es Él. Estamos parados en la roca, que es Cristo, o estamos parados en la arena, que puede ser todas las cosas que están en el mundo, que no tienen firmeza, sino que con Cristo siempre estamos firmes y nosotros estamos parados en Él. Vamos a cantar una próxima canción, un próximo cántico para el Señor. Quisiera que cantaran conmigo los que confían en Jehová.
Que confían en Jehová.
así mismo, de la misma manera que debemos estar seguros de que estamos firmes en el Señor, así mismo debemos estar seguros de que confiamos en Él, de que en Él es quien confiamos, que cualquier cosa que suceda en nuestra vida, no confiemos en las cosas que están en este mundo, que son pasajeras, sino que siempre esté nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo. Quisiera pedirle también en este mismo tiempo a bueno, José Luis, si pudiera pasar para recoger los diezmos y ofrendas para que ore por las
misas. Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos, te glorificamos nuevamente. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu templo para adorarte y glorificarte, Señor. Ahora procedemos a recoger los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Mientras se recogen los diezmos y ofrendas, vamos a cantar el cántico Eres Todopoderoso. También sabemos que Él es el Todopoderoso que puede hacer que todas nuestras necesidades, todas nuestras dolencias y nuestras incomodidades, Él las tiene en sus manos y nos hace que estemos más tranquilos y nos contesta. Muchas veces nos contesta a nuestras peticiones que sí, otras veces nos contesta que no y otras veces nos contesta que esperemos, ¿verdad? Y hay que saber y confiar siempre en el Señor, que Él está a cargo de nuestras vidas y que con Él pues, no tenemos que temer nada porque Él es Todopoderoso y Él es el que puede resolver todo lo que nosotros tengamos. Vamos a orar para introducir entonces la predicación con nuestro hermano Lando. Señor Padre Santo, te damos gracias por este momento que pudimos sacar para alabarte a ti. Yo te pido que haya sido de tu agrado, Señor, y que la honra y la gloria sea toda para ti, Señor. Te quiero también pedir ahora por tu instrumento, Señor, que vas a predicar la palabra en esta mañana. Yo te pido que toda palabra que salga de su boca sea palabra tuya, Señor, y que nosotros podamos estar atentos a escucharla, Señor, y a llevarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, para no olvidarnos de ella nunca, Señor. Te pido por él que tú lo bendigas grandemente y que pues todo lo que tú tienes para nosotros esta mañana, él lo diga a través de sus labios, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos y amigos, es un placer estar con ustedes otra vez. Ya, esta es la tercera vez, ¿verdad?, de esta temporada. He tenido un catarro bastante fuerte, así que mi voz va a estar un poquito cañosa, ¿verdad? Pero gracias al Señor, yo le estaba pidiendo que me permitiera venir hoy a traerles el mensaje que tenía preparado, y así ha sido. Así que yo quisiera que consideráramos hoy uno de los salmos. Así que vamos al libro de los salmos. Libro de los salmos. Y vamos a ver el Salmo 103. Este es un salmo central, muy importante en el libro. Es uno de los salmos principales que nos explica la adoración, la alabanza al Señor. Y ahora que estamos entrando en un nuevo año, sería importante que tuviéramos estas cosas en mente. Sin embargo, además de ser un libro un salmo de adoración, es un libro también que tiene un gran contenido evangelístico. Así que vamos a ver, vamos a comenzar por el versículo 1 del Salmo 103. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense que inmediatamente el Salmo abre con bendice, ¿no? Dice bendice, bendiga, bendice alma mía. ¿Eh? Así que fíjense cómo tenemos aquí la bendición. Esto nos acuerda, ¿qué nos acuerda esto que estudiamos hace un par de semanas? El Magnificat de María, ¿verdad? Cuando María dijo, bendice alma mía. Y volvió y lo dijo tres veces, ¿ya? Así que tenemos aquí que cuando nosotros vamos a donde Dios, lo primero que tenemos que hacer es bendecir su nombre, santificar su nombre. Y acuérdense que eso es lo que se nos explica en la oración modelo que Jesucristo le dio a los discípulos, ¿verdad? ¿Ya? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Muchas veces recurrimos a Dios precipitadamente y eso es válido, ¿verdad? Cuando tenemos algún problema, pero vamos a acordarnos de que cuando nosotros nos acercamos a Dios es como cuando venimos por las puertas, ¿verdad? No venimos y nos sentamos al lado de alguien, ¿verdad? Sino que lo saludamos y lo, ¿verdad? Pues así, cuando vamos a donde Dios, tenemos de acordarnos con quién estamos hablando, con quién estamos bregando. ¿Eh? Así que dice aquí, bendice alma mía, y es algo que sale del corazón. ¿Eh? Dice, bendice alma mía, entonces dice, bendice todo mi ser, bendice alma mía a Jehová. Así que fíjense cómo es una alabanza que sale del corazón, que involucra todo el ser. Ahora, ¿qué quiere decir bendecir? ¿Qué quiere decir bendecir? Me acuerdo, ¿verdad?, cuando era pequeño, que uno venía un tío y yo le decía, bendición, tío. ¿Verdad? Ya eso no se usa mucho, ¿verdad? Bendición, tío, bendición, abuelo. ¿Ya? ¿Y qué contestaba el abuelo? ¿Ya? Dios te bendiga, ¿verdad? Hijo mío o sobrino. ¿Ya? Así que, ¿quién era el que estaba requiriendo bendición? El muchachito, ¿verdad? ¿Y quién era el que bendecía? ¿Ah? El mayor. Ahora esto dice aquí, bendice, oh alma mía, a Jehová. Entonces eso está un poquito diferente, ¿verdad? Que podemos nosotros bendecir a Dios como un tío bendice a su sobrino. Realmente aquí nosotros no podemos bendecir a Dios porque Él tiene todas las cosas. Él es bendito para siempre, ¿eh? Pero principalmente el sentido de la oración es declarar, ¿eh? Decir, porque bendecir es decir bien, ¿eh? Hablar bien, ¿eh? Alabar. Oh, esa persona es muy buena. Esa persona, fíjate cómo hace esto y lo otro, y mira cómo como había una señora que tenía necesidad y ese señor fue allá y le trabajó, le arregló lo que tenía la señora, la pobre señora. Entonces estamos alabando a esa persona, ¿verdad? Pero nosotros bendecimos a Dios cuando le adscribimos, ¿verdad?, su grandeza. Fíjense que en los cánticos que tuvimos hoy, principalmente era alabando a Dios, alabándolo por su grandeza, porque Él es todopoderoso, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso con nosotros. Así que cuando nosotros alabamos a Dios, lo que estamos haciendo es no impartiéndole nada adicional, porque Él es todo, Él es perfecto, ¿ya? Pero sí estamos reconociendo quién Él es. Y por eso decimos, bendice, alma mía. Esa palabra de bendice también lleva una nota de agradecimiento, ¿eh? ¿Eh? Oh, bendito por lo que has hecho por mí, ¿verdad? Tú eres bendito, gracias por lo que has hecho por mí. ¿Eh? Ahí estamos dándole agradecimiento a Dios. Y muchas veces la alabanza también contiene, puede ser de dos maneras. Podemos bendecir a Dios por quien Él es. Él es todopoderoso, Él es santo, Él es misericordioso. Pero podemos también bendecir a Dios por sus obras. Gracias, Padre Celestial. Bendito eres que me has sacado de este problema. ¿Sí? Así que bendecimos a Dios por su naturaleza, por sus perfecciones, y bendecimos a Dios por sus bendiciones de Él para nosotros. ¿Estamos? Bueno, entonces dice aquí, versículo 1, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, ¿su qué? Su santo nombre. Mire que inmediatamente, como en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pues aquí dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Y qué quiere decir eso de bendecir el nombre de Jesús, de Jehová, de Jesús? Estamos diciendo que estamos reconociendo la santidad de Dios. El nombre es lo que básicamente no caracteriza necesariamente, pero lo que describe hace algo particular en el individuo, ¿eh? Juanita Pérez. Ah, sí, yo sé, yo la conozco, vive en la calle tal. Juanita Pérez, ¿verdad? ¿Sí? Así que cuando decimos el nombre de Dios, estamos hablando quién Él es. Se refiere a Él mismo, ¿verdad? Así que él dice aquí, bendice todo mi ser a su santo nombre. Y la primera cosa por la cual él está bendiciendo a Dios aquí es que, porque su nombre es santo, porque él es santo. ¿Y qué quiere decir que él es santo? ¿Qué quiere decir? Que él está completamente separado de la maldad, del mal, de todo lo malo, de todo lo triste. Él está separado del mundo que Él creó y del mundo que se dañó, ¿verdad? Que cuando Él creó a su mundo, era un mundo perfecto. Pero por el pecado que entró a ese mundo, Él está separado del pecado. Él está separado ahora de Adán y su raza por el pecado. ¿Eh? Él creó, Él permea todo el universo, pero Él está separado de ese mundo. ¿Entiendes? Él está en todas partes, pero Él está separado de ese mundo, porque Él es uno, porque Él es santo. Y esa es una de las cosas principales que Él quiere de nosotros, que seamos santos. Fíjese que en Primera de Pedro Él dice, sed santos como yo soy santo. Así que para alabar a Dios, de las primeras cosas que tenemos que hacer es estar consciente de que el Dios a quien vamos a alabar, el único Dios verdadero, es un Dios santo. Y ante ese Dios santo y limpio yo me presento lo más santo que yo pueda hacerme. No voy a ir a ese Dios santo a pedirle algo con las manos llenas de sangre. No voy a ir a ese Dios santo con la mente llena de suciedades. Dice, alabad su santo nombre, santificado sea tu nombre. Venimos a donde eres y reconocemos que su nombre es santo. Y le pedimos que en nuestro bregar con él, ¿verdad?, que nuestra alabanza sea estemos santificando su nombre, que sea dirigida en una forma de acuerdo a su santidad. Santificado sea tu nombre. Bueno, entonces dice, bendice alma mía a Jehová. Entonces vamos a ver aquí que él empieza a decirnos por qué tenemos que bendecir a Dios, cuáles son las cosas, algunas de las cosas, ¿verdad? De las perfecciones de Dios, ¿verdad?, con las cuales debemos de alabarlo. Ya vimos algunas cuando estábamos cantando estos coritos, ¿verdad? Por ejemplo, alabamos a Dios porque Él es todopoderoso, porque Él lo sabe todo. Pues entonces, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es mirar, en gran parte es mirar aquellas cosas por las cuales debemos nosotros alabar a Dios. Esta palabra aquí dice ahora, vamos a alabar a Dios. Entonces lo primero que él empieza, va a ver, creo que son tres grupos de cosas aquí, con las cuales debemos de alabar a Dios. Entonces, lo primero está en el versículo 2, ¿verdad? Dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a bendecir a Dios por todas las cosas que Él ha hecho para nosotros, que es un beneficio. Bene, que viene de bueno, ¿eh? De todas las cosas buenas que Él ha hecho para nosotros. Así que dice, vamos a ver cuáles son esas cosas. Y en el versículo 3 comienza la lista. Lo primero es que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjense que lo primero que el salmista aquí, en este caso David, nos trae, inspirado por el Espíritu Santo, es que Él es bueno y debemos de alabarle, ¿verdad? Debemos de ascribirle gloria. Porque Él perdona nuestros pecados, dice, todas nuestras iniquidades. Hermanos, ese es el problema principal que tenemos todos nosotros. Son nuestras iniquidades, nuestros pecados. Si tenemos ese problema resuelto de los pecados, tenemos resuelto el problema más grande de la vida. ¿Qué hacemos con nuestros pecados? Porque con nuestros pecados no podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, en una palabra, o dos palabras, tres palabras. Porque Él es santo. ¿Eh? Él es santo. Así que no podemos ir ante un Dios santo, hermanos, si tenemos pecados sin confesar en nuestras vidas. Sin tener nuestros pecados limpiados por la sangre de Cristo, removidos por la sangre de Cristo. Así que lo primero es, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y ahí tenemos otra vez el ejemplo del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, Dios no nos perdona los pecados. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que dice el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Y otra, en otro sitio dice, si ustedes no, Jesucristo dijo, si ustedes no perdonan a los que pecan contra ustedes, yo, mi Padre no les perdonará los pecados. Si usted tiene rencor con alguien y no está perdonándolo, sus pecados no están siendo limpiados. Si usted es salvo, en posición, todos esos pecados han sido cancelados. Pero en su relación con Dios, esos pecados están ahí como obstáculos. Hasta que usted perdone a los que han pecado contra usted, entonces se limpia como un río los canales y tiene acceso de nuevo, porque entonces Dios le ha limpiado y perdonado a los pecados. Dos cosas, ¿verdad? En posición, estamos en Cristo limpio. Pero en experiencia, los pecados son un obstáculo para la comunión con Dios. Léanse a primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la oscuridad, ¿qué somos? Mentirosos. Si usted está en pecado, no diga que usted está en... No, porque Dios es tan bueno conmigo, pero usted está viviendo en adulterio. Ay, pero mira cómo Dios me bendice. Hay algo malo ahí. ¿Estamos claros, hermano? Vamos a tener esto en cuenta, hermano. Pero entonces Él dice, vamos a alabar a Dios porque en Él tenemos el perdón de todas nuestras iniquidades, hermano. ¡Qué cosa tan gloriosa! Entonces dice aquí, Él es quien perdona, Él el que sana todas nuestras dolencias. Él viene y nos ayuda en todos nuestros dolores. Dolores que muchas veces son incurridos por nuestros mismos pecados. Son el resultado de nuestros pecados o el resultado de nuestros antepasados, ¿verdad? Y el resultado de la maldición, donde se han ido acumulando también mutaciones que causan enfermedades, etcétera, etcétera. Ya sea globalmente como miembros de la raza humana, que se va deteriorando y empeorando, o como particularmente nosotros mismos, ¿verdad? Muchas de esas dolencias son causadas por nuestros propios pecados. Entonces dice, el que sana todas tus dolencias, dice, el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. Dice, pero entonces eso quiere decir que nosotros... siempre vamos a vivir todo el tiempo que Dios ha puesto, y hay veces que aún sin nosotros conocerlo, Dios nos está rescatando de ese hoyo. Entonces yo me pongo a pensar de algunas de las cosas tan tremendas que Dios me ha librado. Digo, ¿cómo Dios me libró de eso? Y Él nos va a librar. Él nos va a librar de acuerdo a su voluntad, dentro de los límites del tiempo que Él nos ha puesto. Pero Él es el que hace eso. Él es el que permite que lleguemos a la madurez de los años que Él nos ha dado. Bien. Dice, el que te corona de favores y misericordias. El que te corona de favores y misericordia. Ok. Ahora. Tengo que tener alguna ayuda, porque si no estamos aquí hasta las 3 de la tarde. Bueno. Entonces dice, Él te corona de favores y misericordia. Ahí hay dos palabritas bien importantes, ¿verdad? ¿Él te corona de qué? De favores. ¿Qué es un favor? ¿Un don? ¿Un regalo? Fíjense que el favor es algo que la persona le hace, si quiere o no, a otra, y sin esperar remuneración, ¿verdad? Es como si alguien le dice a él, mira, ven y recórtame la grama, y yo voy a hacerte un regalo de $30. ¿No? Eso no es ningún regalo, eso es un pago. Bueno, así que tenemos los favores, son regalos sin esperar remuneración, ¿verdad? O si usted le dice, bueno, yo le voy a hacer este regalito para la Navidad a fulanito, espero que me regale algo más o menos del mismo precio, ¿eh? Bueno, entonces tenemos, y nos corona de ¿qué más? Y de misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿A qué se refiere? A las cosas que Él nos da o que hace por nosotros sin nosotros merecérnoslas. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre un don o un regalo, ¿verdad?, un favor y misericordia, son muy parecidas. Pero el favor se hace sin consideración a que la persona se lo merece o no. ¿Ah? Ahora, cuando es un favor que se le hace a una persona, un regalo, ¿verdad?, pero la persona no se lo merece, eso tiene mucho más valor. ¿Eh? Es como una persona dice, mira, fulanito me ha hecho este favor tan grande, me sacó de este problema tan grande, y yo tan mal que me he portado con esa persona, como yo he hecho sufrir a esa persona, sin embargo, mira, me hizo este regalo, ¿eh?, me hizo este favor. Así Dios es misericordioso porque Él nos da lo que nosotros no nos merecemos. Hermano, ninguno de nosotros aquí se merece nada bueno de Dios, porque todos somos pecadores en Adán, todos pecamos y heredamos el pecado de los primeros progenitores. Y eso se pasa a la raza. Por eso que la Biblia dice que en Adán todos morimos. Porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, ¿eh?, la muerte eterna y la muerte física. Pero en Cristo tenemos vida eterna. Bueno, entonces dice, el que sacia, versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que está proveyendo continuamente, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos para nuestro sostén físico, emocional, para que, por un lado, hermanos, tenemos dos líneas, ¿verdad? Por un lado tenemos que tan pronto nacemos, empezamos a morir también, porque nuestro cuerpo empieza a deteriorarse. Eso es más notable, ¿verdad?, según la persona se va poniendo más viejita. Pero nuestro cuerpo se va deteriorando, porque Dios lo ha puesto así. Dios ha puesto esa ley en la creación. De hecho, aún los científicos se han dado cuenta de esa ley. Se llama la ley, la segunda ley de termodinámica. La ley de que todas las cosas se descomponen, se dañan. Sin intervención, todas las cosas van deteriorándose. ¿Ah? El desorden aumenta. Y aumenta de un orden original, que es el orden que Dios ha puesto en el universo. ¿Ah? Bueno, pues entonces tenemos aquí que dice que, por otro lado, Él nos está dando para que nos volvamos a poner jóvenes, para que nos podamos rejuvenecer. Que se levanta por la mañana, ¿eh?, y está un poquito más cerca de la muerte que antes, ¿verdad? Y siente hambre, ¿verdad? Pero Dios nos provee todas las cosas. Dice aquí que él sacia de bien tu boca. Y una otra parte va a decir que Dios con su mano te llena, ¿verdad? Como cuando uno le da comida, con su mano abre su mano y nos llena para que nosotros nos vayamos rejuveneciendo, como hacen los animales, pues en este caso el de las águilas, y podamos volver a volar, podamos volver a vivir. Usted se levanta por la mañana y no tiene nada que comer, y durante el día no tiene nada que comer, está dos días ahora más cerca de la muerte, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí, esas son algunas de las bendiciones de cosas que Dios hace por nosotros. Hermanos, fíjense que eso principalmente se centra alrededor de ¿qué? Alrededor de los pecados. El primer asunto es, ¿no?, que Él es el que nos da, que nos perdona todos nuestros pecados. Bien, entonces vamos a ver el 6. El versículo 6, aquí vemos unos dones por los cuales tenemos que glorificar a Dios, que adscribirle a Dios, ¿verdad?, en alabanza, en gratitud. pero que ahora son más generalizados, ¿eh? No solamente a mí, sino más generalizados. Pero son dones que Dios nos da. Dice, porque Él es que ¿qué? Que hace ¿qué? Justicia. Él es el que hace justicia y derecho. Él es que hace justicia y derecho. Tenemos que glorificar a Dios porque Él es justo y recto. Y Él va a hacer justicia a su tiempo, a su manera, en su sitio, pero Él va a hacer justicia sobre todas las personas. Hermano, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo y recto. ¿Por qué? Porque Él es santo. Este es un punto de que muchas veces no queremos hablar. Dice, ah, pero tú hablas de que tiene, que Dios esto, que Dios lo otro. Dios es amor. ¿Cómo Dios va a condenar a...? Hermano, en la naturaleza misma de Dios, Él no puede dejar pasar por alto el más mínimo pecado que nosotros cometemos. Ah, eso es una mentirita blanca. Delante de Dios todas las mentiras son negras. Todos nuestros pecados tienen que pagarse. El más mínimo pecado que usted cometió, el grito que le dio a su hermana, el fraude que hizo cuando lo que fue a comprar, le hizo trampa para que se lo diera más barato, ¿verdad? Todas esas cosas que uno dice. Todas las cosas Dios va a juzgar. Dios va a juzgar a todo el mundo, porque Él es santo. Dice, Jehová es el que hace justicia, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Y por qué Él hace justicia? Porque el pecado que nosotros hacemos está afectando a dos personas. Está afectando a la persona santa de Dios. ¿Ya? Nuestros pecados violan la justicia y la santidad de Dios, y nuestros pecados ofenden a nuestro semejante. Parece cuando Jesucristo dijo, en esto se encierra la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es toda la ley, está ahí. La ley de Moisés, ¿no? Así que, ¿qué dice aquí? Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si nosotros hacemos violencia, vamos a sufrir la justicia y el derecho de Dios. Si nosotros somos objetos de justicia, Dios va a enjuiciar a esa persona. Sin excepción de persona. ¿Estamos? Vamos a leer ese versículo bien, hermano, porque muchas veces no queremos entenderlo. No, pero si Dios es bueno, no. Si Dios es bueno, Dios es santo, ¿verdad? Pero Dios es justo y recto. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Bueno, entonces el versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, ¿verdad? Él reveló a Moisés, ¿verdad?, quien él es, y por las obras que hizo sobre los hijos de Israel cuando los sacó de Egipto, ¿verdad?, les reveló su grandeza, reveló sus caminos, notificó a Moisés, es decir, le dio la ley a Moisés, ¿verdad?, y también dice que ¿cómo se llama eso? A los hijos de Israel, ¿verdad?, le enseñó con sus obras su grandeza. Acuérdense que había dos cosas, ¿verdad? Alabamos a Dios por dos cosas: quien Él es y lo que Él ha hecho, o lo que Él hace. Bueno, entonces ahora en el versículo 8 vamos a cambiar de tono un poquito. Vamos a leer el versículo, entonces vamos a ver por qué es que cambia de tono. Dice, Misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ah? Aquí está, empieza una transición. Y hay elementos de dos grupos de cosas por las cuales nosotros debemos alabar a Dios, ¿verdad? Lo primero es que Él es misericordioso. Es el que menciona misericordia dos veces. ¿Eh? ¿Y qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Perdonó es una de las cosas, ¿verdad? Pero las cosas que Dios nos da o hace con nosotros sin nosotros merecernos. Sin nosotros merecernos, ¿verdad? Si toda la comida que nos comemos es por la misericordia de Dios. Lo primero es que usted puede tener un cáncer en el esófago, pero no puede comer. O se quedó sin trabajo y no va a poder comer. Dios es el que nos suple. Es que nos da todas las cosas sin nosotros merecernos nada. Y eso fue lo que vimos, ¿verdad? El que perdona nuestras iniquidades, que sana las dolencias, rescata del hoyo, que corona de favores y misericordia, sacia de bien tu boca, te rejuvenece como el águila, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esa es la misericordia de Dios, dándonos lo que no nos merecemos. ¿Verdad? Y fíjense que lo menciona dos veces, ¿verdad? Dos veces en ese versículo. Hay que analizar los versículos y uno ver el orden. Y, bueno, mira, esta palabra se mencionó aquí y allá. Y hay que tratar de ver, bueno, cómo se diferencia esto de lo otro, ¿verdad? Así que vamos a ver, dice, misericordioso, y termina con la palabra, y grande en misericordia. Ahora, dentro de eso, hay dos cosas que son diferentes a lo que hemos venido dicho, a lo que hemos venido diciendo acerca de por qué debemos alabar a Dios. Y estas son las cosas que Dios no nos da. Estas son las cosas que Dios no hace con nosotros. ¿Entienden? Las primeras son las que Él hace para nosotros. Nos da la comida, nos perdona los pecados, sin nosotros merecernos. Es todo de misericordia. Ahora aquí dice que Él es ¿qué? Clemente. Dios es clemente, es Jehová, y lento para la ira. ¡Oh! La ira de Dios. A Dios le da ira. Sí, le da ira. ¿Cuándo le da ira? Contra todo pecado y toda maldad, ¿verdad? Que va en contra de su ser, que va en contra de su creación. Dios tiene la ira, y la ira de Dios va a venir sobre los pecadores. Y la ira de Dios va a requerir que se satisfaga su ley en todas las personas. ¿Eh? Vamos a hablar de eso ahorita. Bueno, pues aquí dice que Él es lento para la ira. Él trata con nosotros de una forma que resiste y aguanta, ¿verdad?, muchas de nuestras ofensas contra Él antes de que traiga sobre esa persona su ira. Antes que venga ese castigo que debe venir. Pero eventualmente, si alguna persona persiste en pecar contra Dios, y hablarle a la cara a Dios, y rebelarse contra Dios, va a traer la ira de Dios sobre él. Va a traer la ira de Dios sobre él. Si la persona es salva, va a traer la disciplina de Dios como hijo de Dios. Si la persona no es salva, va a traer el castigo de Dios como enemigo de Dios. Pero una forma o la otra, si una persona persiste en pecar contra Dios, va a traer la ira de Dios. Puede ser el salmo que dice, oh Señor, no me castigues de acuerdo a tu ira. Es David, arrepintiéndose, ¿verdad?, del pecado con con usted. ¿He pecado con quién? David. Betsabé. Estaba pensando en Betsabé, pero Betsabé no. Con Betsabé. Batsabé. No me castigues de acuerdo a tu vida. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque si persistimos en pecar y no abandonamos ese pecado, no lo confesamos y nos acercamos a Él pidiendo perdón a través de Cristo, Dios nos va a castigar. Y Dios nos castiga, a veces no nos damos cuenta, pero esas cosas que nos están sucediendo son castigo de Dios. Como, si somos salvos, es como el castigo de un padre, ¿verdad? Porque el objetivo es que volvernos a limpiar para que nos recuperemos y tengamos una relación donde Él nos pueda bendecir. Bueno, entonces dice aquí, es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, versículo 9, ahora sigue aquí ese grupo de cosas que Él no nos da. Primero, que Él es clemente, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir una persona clemente? ¿Qué es clemencia? ¿Qué quiere decir clemencia? Vamos a ver. Ese es cuando nosotros tenemos clemencia con otra persona, ¿verdad? Generalmente es que esa persona, mira lo que hizo, está haciendo eso porque él mismo se lo buscó. Pero yo voy a tener compasión y no voy a... Mira, yo podía acusarlo a él y lo van a meter a la cárcel. Pero voy a ser clemente y no le voy a llevarlo a que le dé todo el peso de la justicia sobre esa persona. Bueno, Dios es clemente cuando no descarga sobre nosotros todo el peso de su justicia. Es como cuando una persona ha sido condenada por un delito y lo último que hace ante el juez, que tengan clemencia de mí. ¿Qué quiere decir? Yo soy pecador, yo hice eso, pero tengan clemencia de mí. ¿Ya? Eso es algo que no se merece. Eso es algo que Dios no le da. Si se lo diera eso, que toda la justicia de Dios venía sobre él, ¿no? Así que Dios es clemente. Dios no nos castiga de acuerdo a lo que debe castigarnos. Bueno, no podemos decir que debe, porque Él sabe lo que es justo, ¿verdad? A lo que puede castigarnos de acuerdo a su ley y lo que su ley requiere. Y Él ha provisto la forma de poder no hacer eso, de castigarnos con toda su ley. Con todo el peso de su justicia, ¿verdad? Vamos a hablar de eso ahorita. Hermano, Dios es clemente. Él no nos castiga, ¿verdad? Como podía castigarnos por la magnitud de nuestros pecados. Pecados de acción y pecados de inacción. Entonces dice aquí que Él es clemente y lento para la ira. Entonces dice en el 9, dice, no contenderá para siempre. Él no va a estar luchando con las personas para siempre. Y de hecho llega el punto donde muchas veces dice, bueno, hasta aquí llegó ya, y se lo lleva. No voy a estar tratando de corregirle más, se lo llevo. Hermano, Dios es justo, Dios es santo, Dios está velando todas sus criaturas, y Él tiene derecho sobre todas sus criaturas. Entonces dice aquí, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y aquí en el versículo 10 viene una básicamente una definición, ¿verdad? Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Él no ha hecho con nosotros, fíjense bien el versículo 10, hermano. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. A veces yo me pongo a pensar, ¿verdad?, aquellas cosas que yo he hecho terribles en mi vida. Digo, ¿cómo el Señor ha tenido misericordia? Si yo fuera un juez, estaría compelido, es una palabra en español, ¿no? Estaría compelido, ¿verdad?, a castigar a una persona que ha hecho esas cosas bastante fuertes. Pero sin embargo, Dios no ha hecho con nosotros de acuerdo a nuestros pecados. Dice aquí, Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades. Por eso, hermanos, tenemos que alabar a Dios. Por eso tenemos que alabar a Dios. Me voy a hacer una historia, ¿verdad? A veces no me gusta hacer muchas historias personales porque no es que nos estemos alabando, pero para el Día de Acción de Gracias fuimos a la casa de nuestro hijo, de nuestro otro hijo que vive cerca de nosotros, en Carolina del Sur. Y a todos los... Él tiene, ¿cuánto? Diez años. Entonces, en la escuela va a una escuela cristiana para celebrar el Día de Acción de Gracias, tenían que escribir un ensayito chiquitito, una de esos, para darle gracias a Dios por qué cosas le daban gracias a Dios. Algunos niños decían, gracias por mis juegos de video, gracias por mi papá y mi mamá, gracias por el nietecito de nosotros. Ahí hizo una, como una página llena, en dos partes. Le estaba dando gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y en la segunda parte decía, pero tú eres poderoso, tú eres todopoderoso. Y tú, de una sola palabra, nos podrías fulminar y sacar de este mundo. Pero gracias porque tú no lo haces así. Básicamente esa era la desilusión. ¡Wow! Gracias a Dios que él está entendiendo bien lo que es el pecado y lo que es el resultado del pecado. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios nos bendice con muchas cosas. Pero Dios también es justo. Y con una palabrita, con una acción, con un pensamiento, nos podría liquidar en un momento. ¿Eh? Así que, hermanos, vamos a no olvidarnos de eso. Estamos tratando con un Dios que es poderoso y justo. Y justo. Vamos a volver a leer eso, dice en el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, fíjense aquí, dice en el 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que fíjense, él alaba a Dios, el salmista alaba a Dios, porque no, él no ha hecho con él conforme a sus pecados y sus iniquidades, sino que al contrario, no nos ha dado lo que nosotros nos merecemos, sino que entonces nos ha dado su misericordia. Así que se fijan las dos clases de cosas por las cuales debemos de alabar a Dios, por las que él hace por nosotros, lo que Él nos da, pero también por lo que no nos da. Porque Él no nos da, no nos juzga de acuerdo a lo que nosotros nos merecemos. Es decir, no nos da lo que nos merecemos y nos da lo que no merecemos. ¿Ya? Esa es la gracia de Dios. Bien, es la gracia de Dios. Porque, hermanos, cuando alabemos a Dios, vamos también a humillarnos ante Él y reconocer que nosotros no somos merecedores de todas sus bendiciones, de ninguna de sus bendiciones. ¡Wow! ¿Creen eso? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a humillarnos ante Él. Porque fíjese lo que sigue ahí, en ese versículo. Permiso. Fíjense que dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, ¿sobre quién? Sobre los que le temen. La misericordia de Dios, ¿verdad? Su gracia, ¿que envuelve qué? Envuelve el darnos lo que no nos merecemos, y el no darnos lo que nos merecemos por nuestros pecados. ¿Ya? Entonces dice aquí que Él engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Usted teme a Dios? Yo espero que sí, ¿verdad? Yo espero que sí. Una persona me dice, ah, pero ¿cómo yo voy a temerle a Dios si Él es mi padre? Ah, yo temía a mi padre, ya murió, ¿verdad? Yo temía, y con razón, ¿verdad? Yo temía a mi padre por dos cosas. Bueno, primero, hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Hay una diferencia entre temor y miedo. Hay hijos que tienen miedo de su padre. Que llega a las 12 de la noche y le entra a patadas a la mujer y empieza a hacer, ¿verdad? A esos padres, pues, obviamente, el hijo le va a temer. Cuando viene el padre, se esconde, no sabe cómo va a venir. Pero no es de esto que estamos hablando, ¿verdad? Es el temor que un hijo que aprecia a su padre y sabe que su padre lo quiere y lo protege y lo ayuda, ¿verdad? Ese es el temor que el hijo tiene a su padre. Y eso consiste en dos cosas. Primero, yo temía a mi padre porque yo sabía que él era el jefe en la casa, en el hogar. ¿Eh? Y aunque él era, yo tenía una relación magnífica con mi padre, ¿eh? En todos los sentidos, pero sin embargo, yo sabía que él me podía... generalmente él delegaba la justicia a mi mamá. Ella andaba siempre con un trajecito así, pero tenía una correíta de cuero siempre al cielo. Y esa correíta ella la manejaba con una velocidad. Pero yo temía, ¿verdad? Yo temía el castigo. Y el mal rato, y el regaño. Yo temía a mi padre y a mi madre. Pero yo los amaba. Y fueron buenos padres. Pero por otro lado había otra cosa que yo tenía también, ¿eh? Y era el dolor que me daba yo ofender a mis padres, siendo ellos tan buenos como nosotros. Hermanos, yo le dije unas cuantas cosas a mi padre que hoy en día yo me arrepiento, ¿eh? Tenemos que temer a Dios porque Él es el juez justo y el juez todopoderoso. Y nos puede castigar con toda su justicia. Pero tememos también a Dios el pecar contra Dios porque sabemos que eso va a romper la relación que nosotros tenemos con un padre amante. Porque si usted ha pecado contra Dios, usted sabe que está pecando contra Dios, contra su ley, contra sus mandamientos, no piense que va a ir a Él buscando ayuda, ni que le sacie su hambre, ni que perdone sus pecados, y sanar sus dolencias, ni rescatar su vida del hoyo. porque esa relación se ha roto. Y como dijimos ya, ¿verdad?, en primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Si no hay luz en nosotros. Así que, hermanos, vamos a tener un entendimiento balanceado de con quién estamos bregando. El Santo de Israel. Sed santos como yo soy santo. Que estamos rompiendo su ley, cuidado. Ahora, fíjense aquí que es sobre los que le temen. Él tiene su misericordia sobre los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Son los que se humillan ante Él. Y de esto hablamos la vez que estábamos hablando de los cuatro salmos del Nuevo Testamento, ¿verdad? De los que eran santos, los que eran justos en el Viejo Testamento. Pero lo primero es reconocer que somos pecadores, que no nos merecemos nada bueno de Él, y que Dios es misericordioso, y que Dios ha provisto la manera de perdonarnos. ¿Y cuál es esa manera de perdonarnos? Lo que estamos hablando aquí, que Dios perdona nuestros pecados, pero estamos hablando también que Dios es justo. ¿Cómo Dios puede perdonar los pecados así porque sí? ¿Verdad? Y todavía ser justo. ¿Cómo un juez puede perdonarle los pecados a un criminal y todavía ser un juez justo? ¿Cómo se resuelve ese problema? El problema de la santidad de Dios y el problema del amor de Dios hacia el pecador. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Dónde se resuelve? ¿Dónde se resolvió ese problema? ¿Ah? En el Calvario, en la cruz. Allí el Señor Jesucristo recibió el castigo que nos tocaba a nosotros por todos nuestros pecados. Y allí Jesucristo y le imploró al Padre que si era posible pasara esa copa, donde Él fuera puesto como llevando todo el pecado de la humanidad. Dijo, pero no según mi voluntad, sino la tuya. Y derramó grandes gotas allí, ¿verdad?, de sangre, sudor, bajo el peso de la condena de Dios el Padre por nuestros pecados. Y en la cruz derramó su sangre por nuestros pecados como pago por todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados. Y por eso es que en la cruz llega el momento donde Él dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios estaba descargando sobre Él el pecado que usted y yo nos merecemos por todas las cosas terribles que hemos hecho, para que entonces Él pueda perdonarnos, porque ya su justicia fue satisfecha en el Hijo, y a través del Hijo Él pueda entonces decir, ha sido justificado. Así que cuando nos damos cuenta de nuestros pecados y reconocemos que somos pecadores, que no nos merecemos nada bueno, que aún en ese momento es posible que estemos pecando ahí mismo, tenemos que ir a Él confesando nuestro pecado, que somos pecadores, y recibiendo ese regalo, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos por medio de las buenas obras, porque por obra ninguna carne será salva. Así que, hermanos, si usted está aquí hoy y no se ha entregado a Cristo de esta manera que estamos hablando, usted reconoce que es pecador, que no se puede salvar a sí mismo, pero que Cristo pagó por sus pecados, si usted quiere eso y quiere aceptar a Jesucristo como su único y todo suficiente Salvador, hoy es el momento. Yo lo urjo, ¿verdad?, a que reciba al Salvador de su alma. Señor Jesucristo, salve, ven a mi vida, toma control y sé mi Señor. Si usted no está dispuesto a recibir a Jesucristo como Señor de su vida, no acuda a Él. Pero si usted quiere recibir a Jesucristo como Señor de su vida y Salvador de su alma, acuda a Él. Dios en misericordia, como Él es grande en misericordia, ¿verdad? Va a venir y lo va a perdonar. Va a limpiar sus pecados. ¿Entiende? Pero es a quienes, a los que le temen. Y si usted está aquí como cristiano y usted sabe que está en pecado, la comunión suya con Dios está tapada. En cualquier momento Dios le puede traer sobre usted corrección y disciplina y hasta llevárselo antes, ¿eh?, si usted no arregla esas cosas. Acuda también hoy, tema a Dios y acuda en temor. Señor, yo soy pecador. Gracias que el Señor Jesucristo pagó por mis pecados, pero límpiame y purifícame y ayúdame a no pecar contra ti. Ayúdame a quitar esto de mi vida, ayúdame a enderezar mi vida. Ten misericordia de mí que soy pecador. Y gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque todos somos ajusticiados, ¿verdad? En la cruz Jesucristo pagó por el pecado de todos nosotros. Y cada cual va a dar cuenta de sus obras ante Dios, ¿verdad? Tanto los creyentes como los no creyentes. Unos para condenación, otros para decidir su posesión en el milenio. ¿Estamos? Pero todos vamos a dar cuenta de todos nuestros pecados. Y si usted está, su nombre está escrito en el libro de la vida, porque ha recibido a Cristo, sus pecados entonces van a ser perdonados. Y solamente se va a decidir su posesión, sus bendiciones. Pero si usted no está escrito en el libro de la vida, el juicio de Dios va a venir completito sobre esto. Entonces vamos a seguir aquí unos versículos más. Dice en el versículo 11, ya lo vimos, ¿verdad? Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces dice el versículo 12, dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjense, ¿verdad?, que cuando estamos en Cristo, Él nos perdona de tal manera que quita todas esas rebeliones, todos esos pecados, y lo aleja. Tan lejos está el este del oeste, que nunca se encuentra, ¿verdad? Así que dice, hizo alejar sobre de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, ¿eh?, se compadece Jehová. ¿Eh? Fíjese que como Padre, Él se compadece. Como Padre, Él se compadece. Pero se va a compadecer sobre cuáles hijos. ¿Qué dice el resto de ese versículo? Se compadece Jehová de quiénes. De los que le temen. Si usted acude a Dios temiéndole, pidiendo perdón, buscando cambiar su vida, buscando obedecerle. Como el hijo pródigo. Oh, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me merezco ser llamado tu hijo. Ponme como un esclavo tuyo. El Padre se compadece sobre los hijos que le temen. Que le temen. Y Él se compadece sobre nosotros cuando le tememos, porque Él sabe que nosotros tenemos una serie grande de problemas que el pecado ha traído, que las fuerzas del mal han traído. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces aquí en el versículo 15 en adelante tiene una descripción de lo que es nuestra vida. ¿Ya? Dice, el hombre como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Fíjense, dice, acuérdense que nuestra vida es nada. Es como la hierbita, ¿verdad?, del campo, A veces tienen unas florecitas bien bonitas. Pero cuando no llueve, esas se secan y pasa. Y entonces fíjense esto, esto es algo que a uno le da. Nosotros días estaba pensando en esto y dije, wow. Dice, y su hogar no la conocerá más. ¿Para que usted se muera? ¿Qué pasa? Quizás los hijos, quizás los nietos, pero después de eso, no se sabe ni dónde está. Yo pasé ayer, anteayer creo que fue, en el cementerio de Aguadilla, que está al final de la cuesta. Allí está enterrado un hermanito mío, que yo nunca conocí. ¿Dónde está? Está enterrado mi abuelo. Así que después de un par de generaciones, nuestra vida es nada, nuestra vida es polvo. Pero Dios, fíjese, que siendo nosotros polvo, siendo nada, Él se compadece. Y el Creador del universo nos da vida en un momento de la historia, ¿verdad? Y quiere derramar sobre nosotros bendiciones. Y el Creador de las estrellas y los astros y las galaxias, ¿verdad? Viene de lo grande, ¿verdad? De lo grande, de la inmensidad de su creación, viene al polvo que somos nosotros. Entonces dice, más la misericordia, versículo 17, dice, más la misericordia día de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué cosa tan grande? Que nosotros siendo nada, y aquí se nos describe aquí como lo más pequeño, ¿verdad? Como la hierba, la flor de la hierba. Pero Dios se acuerda de nosotros, Dios se compadece de nosotros, y Dios ha dado a su Hijo, ¿verdad? A su Hijo, su único Hijo, para morir por nuestros pecados. Entonces dice aquí que, y su misericordia, la misericordia que Él tiene, por esos granitos de polvo que somos, dice que son desde la eternidad y hasta la eternidad. Y serán sobre nuestros hijos, si esos hijos, ¿qué? También guardan su pacto. Si esos hijos se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y si esos hijos también le temen. Pero su misericordia se va a extender, le ofrece extender. Desde su sitio, desde su trono en la gloria, sobre toda la creación, juzgando y controlando toda la creación, Él tiene misericordia, ¿ya? Y viene y nos busca, y nos ofrece esa salvación, y nos da, ¿verdad?, la solución del problema de su amor y de su justicia en Cristo, y nos ofrece esa salvación. Y si nosotros recibimos esa salvación, Él nos ofrece que su misericordia va a ser eterna por nosotros y nuestros familiares, ¿verdad? Y nos va a dar sobre nosotros todas estas cosas que hemos visto aquí, ¿eh? Entonces, dice aquí, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová. Entonces aquí viene y hace un llamado para que toda la creación bendiga a Jehová. Y aunque esto es como algo diferente, vamos a leerlo, ¿verdad? Porque nos llena de gozo que Él es todopoderoso. Entonces dice aquí, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, todas las huestes angélicas, ¿verdad? El salmista dice, bendigan a Jehová, porque Él es santo, porque Él es poderoso. Entonces dice, ministros suyos que hacéis su voluntad, bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. Dice, bendecid en todos los lugares de su señorío. Pero bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Padre amado, que tú no nos juzgas de acuerdo a nuestros pecados. Gracias, Padre amado, que tú sabes todo lo que hay todo lo que está pasando en nuestra vida. Y te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a alabarte según tú quieres y alabarte por todas tus bendiciones y por quien tú eres, Padre Celestial, y lo que tú has hecho. Y gracias porque tú has tenido misericordia y como un Padre amante nos has mirado estando nosotros tan apartados de ti. Y ahora, Padre amado, te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros. Que si hay alguien aquí que todavía no te conoce, Padre amado, mueve su corazón. Puede ser que esta sea la última vez que esa persona oiga un mensaje de salvación en Cristo. Obra en su corazón. Y si hay alguna persona aquí que tiene que resolver algún problema o algunos problemas, Padre amado, en su vida, que así sea hoy. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te suplicamos todos. Sí. Amén.
Al Señor por la oportunidad de poder haber escuchado su palabra predicada hasta aquí el culto de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y que puedan tomar la lección que pudimos aprender durante la predicación y aplicarla a nuestras vidas y compartirla con muchas personas más. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos.